Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Tenemos presentación y si habrá material del hombre para poner en
por
el
favor.
A ver.
Es economista, político y dirigente deportivo.
Impecable.
¿Todo bien?
Todo.
Fue ministro de Industria, presidente de ANCAP y asesor económico de Cabildo Abierto. Fue presidente del Club Nacional de Fútbol y vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.
Era presidente nacional en el año 2005. A mí dame gente capaz, la vida me ha llevado, a mí prefiero gente rodearme de gente capaz que me motive y que me lleve a tomar mejores decisiones y no ser yo el mejor de todos rodeado de mediocres.
De mediocres.
Hay una realidad que hoy el fútbol está dividido. Está ahí. No es sano, no es bueno.
No es sano.
Yo no vengo a hacer juicio de valor de nadie, ni nunca los hice, ni los voy a hacer. Yo me gusta hablar de temas.
Actualmente integra la comisión directiva del Club Nacional de Fútbol. Hoy, en la entrevista de Punto de Encuentro, Eduardo H.
Entrevista.
Bueno, y si le preguntáramos a Eduardo H. cuál es su tema favorito en este momento, desde su rol actual.
Si le tuviera que decir mi tema favorito, ser abuelo. Tengo la dicha y la bendición de tener 3 nietos.
¿Es más fácil que ser padre?
Muchísimo más fácil. Yo creo que he aprendido, ahora entiendo. ¿Se acuerdan cuando uno escuchaba decir papá estado?
Sí.
O sea, ahora hay un diferente rol entre el abuelo y el padre. El abuelo a los nietos les dice todo que sí.
Malcría sin culpa.
Y los padres se educan. Entonces claro. Yo soy un convencido que el estado nuestro no es un estado padre, es un estado abuelo. Acá no le decimos que no a nadie. Está todo bárbaro, está todo ok, hay que decir que sí. O sea, todos.
Sí, pero después nos quejamos. Y la gran reforma del estado. ¿Quién va a jugársela y a pagar nadie, el precio político de hacerla?
No, pero creo que lo que acabas de decir es un... Podés ser, tener un juicio que te
qué
haga.
Qué mal, Overa.
No,
¿por qué?
¿Cómo alguien va a ir contra la voluntad popular y decirle a la gente
a menos la que le explique a la voluntad popular qué pasaría con la reforma del Estado?
Mira, te puedo hacer una anécdota.
¿Cómo no?
Yo estaba, que fue la que me grabó de por vida. Yo había ido a estudiar a Estados Unidos, vuelvo, y me hace una entrevista sobre la reforma jubilatoria. Never Araújo.
La del 96.
La del 96. Y di una explicación brillante, pero brillante, espectacular, activo, pasivo,
¿usted?
Todo. Creía yo.
Aparte.
Hasta que, no, pero escuche esto, sí. Porque fue la mayor enseñanza que me dieron en mi vida. Y llego a casa. Y obviamente, el hijo, el padre, uno quiere saber, mi padre me había escuchado.
Sí.
Me dice, Eduardo, te felicito, la verdad que... Claro, impecable. Pero te puedo dar un consejo. Mi bolsillo no me lo toques. Papá me estaba diciendo, todo lo que estás diciendo es, me vas a bajar la jubilación o me vas a tocar el bolsillo.
Claro.
Ahí aprendí. La gente lo que quiere es reestructura del país, pero no conmigo. Claro. Y los políticos lo aplican al límite. O sea, todos. De derecha, de izquierda, de norte, de sur. O sea, ¿quién hoy... se va a animar o va a tener la osadía de decirle a la gente lo que hay que hacer? Y esto es lo que pasa. Entonces, yo soy convencido que hoy tenemos un abuelo estado, donde, no sé, la verdad, la primera pregunta que les iba a hacer en carácter de qué era esta entrevista, porque
bueno.
Yo hoy como dirigente de fútbol, digo, no debería estar hablando de estos temas, pero bueno, digo, ya que se dio la introducción de esta manera, digo...
Y usted mismo lo llevó para acá. Digo,
y bueno,
claro. Digo... No, y ya que estamos ahí, algo que hablábamos fuera de micrófonos antes de ingresar a la entrevista. Decía, bueno, la situación fiscal de Uruguay hoy, que es un poco esto, porque uno termina pegando en el bolsillo de la gente, ya sea o por el lado del gasto o por el lado de los impuestos. ¿Cómo se arregla? Porque usted decía ahí, bueno, 10 años de déficit fiscal. 4% del producto promedio, una cosa que no se ha visto en la historia.
Primera precisión, digo, todo lo que diga corre por cuenta mía, digo, yo...
Está clarísimo.
O sea, simplemente, cuando uno asesora da una opinión, después los que implementan son otros, digo, yo tengo mi opinión propia, yo sobre ciertos temas de economía puedo hablar y debo hablar, digo, les agradezco que me den un micrófono para poder decir. Pero
es más fácil además fuera del gobierno poder hablar, ¿no?
Exactamente, y uno puede, sinceramente, uno lo hace, digo, yo cuando bromo con ese tema de los nietos, digo, cuando uno tiene esa perspectiva de vida, yo lo que quisiera es, lo que más disfruto, y estoy seguro que es todos los padres, todas las madres, yo no quisiera que una nieta se me fuera del país. O sea, veo lo que significa para mi familia y para mi entorno ese abrazo todos los días. Entonces, hay ciertas cosas que si no las ordenamos, yo en una carta que escribí en búsqueda puse, para evitar usar la motosierra dentro de 10 años, hay que usar cirugía fina hoy.
Cirugía fina a las, por ejemplo, extensiones impositivas a las empresas de afuera.
Acá hay una realidad. Si tú, yendo a tu pregunta, digo, mirando en perspectiva, o sea, nunca en la historia del país, nunca jamás, creo que la última vez podría ser allá en la década del 60, pero no creo que haya existido una década entera de este gasto que tenemos hoy. 10 puntos, o sea, 4 puntos del producto de promedio que el Uruguay no paga sus cuentas. Entonces tú tienes dos formas, cuando no pagas tus cuentas o subís impuestos, que acá ya lo estamos escuchando y reconociendo, el propio ministro te está diciendo, no hay más margen para aumentar presión fiscal, es que ya aumentamos los impuestos. El Uruguay aumentó el gasto, aumentó los impuestos y aumentó la deuda. Entonces hoy no hay más margen para esto. Para seguir, o sea, ¿cómo está financiándose el Uruguay hoy como si fuera una familia? Imaginemos una familia que no le alcanza. Vas al banco una vez, pero vos no vivís in eternum yendo al banco. Es lo que está haciendo el Uruguay. Uruguay hace, viene creciendo su endeudamiento, yo lo escuché este año al ministro, el Uruguay va a tener que salir al mercado financiero, recordemos, para que no vean que no es un tema o unos u otros, digo, el principal logro que uno escuchaba en la administración anterior era que Uruguay tenía el investment grade y que los mercados nos prestaban. Habíamos unos pocos que decíamos, pero ojo, eso no es un mérito. O sea, sí es un mérito de que nos vean bien, pero cuidado, no abusemos de esto. Este año el Uruguay tiene que volver al mercado por 5.000 millones de dólares, dicho por el ministro Done. 500 millones de dólares son con los organismos internacionales. El resto es para pagar déficit y renovar deuda. Que aparte hoy la deuda la estamos renovando, intereses mucho más caros que cuando la tomamos, que el interés varía cero. ¿Hasta dónde dura esto? Miremos la parte internacional.
Eduardo.
Estados Unidos. Sí. Nunca el mundo, porque esto no es solo nuestro. El mundo está hoy en un problema que donde el día que se resfríen y no nos presten, ¿qué hacemos?
Pero en esa nota de búsqueda vos das una opinión concreta por dónde ir. Si no es por los impuestos, hablas de una clase media casi que al borde de la extinción, vas por el lado de las exoneraciones fiscales.
Yo creo que el Uruguay tiene, o sea, primero, del principal tema que nadie se anima a hablar es, acá no hay lugar para más impuestos, no hay lugar para más deuda, y vamos a ser sinceros, cuando decimos que no subimos los impuestos, al subir la deuda son impuestos futuros. Alguien la paga. O sea, vamos a no mentirnos entre nosotros y decir, no subo impuestos y endeudo el país. ¿Quién la paga? Las generaciones futuras.
Los nietos, está preocupado como abuelo ahí.
Bueno, pero entonces, no, pero ¿sabes qué pasa?
No, en serio lo digo.
Pero a veces los mensajes tienen que ser coherentes, porque a veces vos escuchás la responsabilidad intergeneracional con el medio ambiente, que sí hay que cuidar la tierra, pero vamos a cuidarle la tierra a nuestros nietos. Y no le dijimos deuda a nuestros nietos. Entonces, porque para algunas cosas sí es importante la responsabilidad intergeneracional y no le dejemos y no contaminemos, cosas que estoy 100% de acuerdo. Y por el otro lado tenemos un egoísmo donde decimos, vamos a mantener nuestro nivel de vida gastando lo que no tenemos y que paguen los que vienen. Digo, esto es un país... Esta es lo que está pasando hoy en el Uruguay.
Te quería interrumpir ahí porque... Y ya entramos en mi visión, a la de las exoneraciones. No, porque estamos en un contexto donde se destaca como una política de Estado muy eficiente.
La gestión de la deuda.
La deuda pública en nuestro país. Y cuando hay necesidades que atender hoy, porque yo entiendo lo de los nietos, pero hay otros abuelos, o más bien niños que no tienen abuelos, que la están pasando muy mal en Uruguay hoy. Que no pueden esperar a que una reforma les dé resultado, porque cuando terminaron los resultados de esa reforma tienen 20 años. Y hoy tienen 3 y están en la pobreza.
Pero coincido contigo. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿qué hizo un país que en el 60 o el 70 era todavía uno de los 20 países más ricos del mundo y más con una mejor distribución de la riqueza del mundo?
Sí.
Y hoy tenemos esta realidad con niños pobres.
¿Qué hizo?
Para mí hizo una cantidad de cosas horribles.
Sobre todo gastar más de lo que tenía.
Cerramos el país cuando el mundo se abrió. Nos cerramos.
Sí, ahí vino la catástrofe.
Bueno, entonces vamos a decirlo, porque ahora de repente nos olvidamos de por qué pasan las cosas. Entonces, el Uruguay, nunca el mundo creció más, nunca salió más gente de la pobreza que del 70 al 2010-2020. Te puedo hablar de China, te puedo hablar de la India. ¿Salieron?
El sudeste asiático.
Pero 2-3 billones de personas. Sí. De la pobreza.
Sí.
Y acá vamos a la pobreza. Entonces, ninguno se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Tenemos algo para cambiar? No, acá. Y tú ves que el mensaje del 90% del sistema político nuestro es el mismo. No toquen nada, no hagan olas.
No toquen nada, no. En especial, no toquen el capital. No, bueno, toquen, porque vamos a ver qué es lo que no hay que tocar.
No toquen el capital y vamos a reformar el Estado, pero no lo reformamos nunca.
Entonces,
esos son los dos mensajes del presente de la dictadura para acá.
Entonces, frente a esa pregunta tuya, que yo lo coincido, entonces tengo claro que hoy hay margen, que es obligatorio prestarle atención a los niños, porque aparte de una realidad, un niño que no se educa, dentro de 10 años se fuerza laboral. Entonces, o lo tenés trabajando y estudiando, o lo vas a tener en las calles con droga. Entonces, el Uruguay tiene que enfocar eso. Pero yo tengo una pregunta. ¿El Uruguay puede gastarse en 20 años 800 millones de dólares en una fábrica de cemento? O sea, ¿no hay cosas para corregir dentro de nuestro sistema que nos podamos poner de acuerdo con una política de Estado? Señores, tocamos un 1% por año. Vamos a ponernos de acuerdo en el sistema político y decimos, retoco acá, retoco acá.
¿Dónde retocamos? A ver, en su opinión.
Hay cientos de cosas. Hay un informe de Munjo, o sea, porque hay gente que se dedica a esto.
Sí.
O sea, es lindo hablar. Yo, si a mí me pones y me siento en el día a día,
Munjo,
te cuento. Pero sí. Munjo hizo un informe clarito de duplicaciones, de 10 viviendas y 10 unidades distintas. En el Estado, si te querés poner, hay 100 cosas para retocar. Sin hacer daño. Sin hacer daño. O sea, vos podés a esa gente decirle, mire, le pago el sueldo hasta que se muera, pero vamos a no seguir gastando en cosas que no tienen sentido. Hay infinidad de cosas en el Estado. Y vamos a no echarle, o sea, no es todo el Estado, porque el Estado también hay cosas que tiene que hacer como estas. Entonces, a veces, dejás de hacer lo que tenés que hacer, dejás de educar lo que tenés que educar, para seguir manteniendo un statu quo. Entonces, ¿eso qué hace en general? Un costo país enorme. Entonces, como tengo un costo país enorme, no tengo más remedio que exonerar para que inviertan. Porque eso es lo que ha venido pasando.
Entonces, el Uruguay, o sea, caro, para no solo para nosotros, sino para las empresas que quieren
porque
invertir.
Porque aparte, las cosas buenas son caras. Eso es indiscutible. Lo bueno es caro y lo pagás. Yo creo que Uruguay sí tiene algo que es lo que hace, que tiene su institucionalidad, su republicanismo, el hecho de que, para no hablar solo de las cosas malas, digo, el hecho de que haya intercambio de gobierno y de timón y las reglas sean mayoritariamente las mismas. O sea, la gente afuera la ve, hay gente que viene, invierte acá y vive acá porque tiene esa tranquilidad. En otros lados vos no tenés esa tranquilidad. Entonces, eso tiene un valor. Pero eso no te puede permitir que por tener eso, y que es un activo que los uruguayos tenemos, el desquicio que muchas veces hay en temas, que retocándolo, pues yo no te estoy diciendo hagamos un ajuste, todo el mundo sabe, saben, todos de todos los partidos saben, que esto es así. El problema es que también yo me pongo en el lugar del ministro de Economía y que voy a salir a decir. Si yo salgo a decir, no, hay que hacer un ajuste de 3 puntos del producto.
Pero las medidas implican eso, 3 puntos del producto.
No sé si 3.
Porque
no,
mucho
no,
habla de regulaciones, medidas de eficiencia del Estado.
Y el gobierno escucha, también, ¿eh?
Por eso, Odone, escucha Odone, o, dice algo
Odone
parecido.
También. Odone,
pero y, nadie le pone el cascabel al gato o dice cuánto cuesta eso.
Pero démosle.
Que es lo impopular.
O sea, yo te digo,
¿por quién está en contra de regulaciones o medidas de eficiencia?
No,
nadie.
No, discúlpame. Detrás de cada regulación hay un privilegio.
Está bien.
Entonces hay gente. O sea, ¿cuál es el? ¿Cuál es
pero
la
quién opina en contra
pero
de eso?
¿Cuál es la definición de la palabra privilegio? Privi, privado, legio, ley. Ley privada. El Uruguay está lleno de leyes privadas.
Sí, está regulaciones que favorecen a unos pocos.
Exactamente. Entonces, tiene sentido.
Bueno, ¿cuáles son?
Una, por ejemplo, sí, que lo hemos escuchado cuando hablamos de los costos, ¿tiene sentido que hayan oligopolios y monopolios de importación?
No.
Y bueno, ¿y por qué no atacamos? Entonces, yo le
cedo. ¿Cómo se ataca eso?
Bueno, primero, hay un nuevo gobierno,
sí,
hay un nuevo ministerio,
sí,
hay un nuevo ministro.
Sí.
Yo le voy a dar su tiempo prudencial.
Ahí, y la, una y yo, una no, medida pero, para atacar
bueno,
ese oligopolio.
Pero es que muy sencillo.
Dale, no, contás, mirá, porque
los medicamentos. El mismo medicamento que está habilitado en Europa y Estados Unidos, acá exigimos un control. ¿Para qué? El LATU, lo hemos hablado 400 veces. ¿Cuál es la función del LATU? Cada vez que haces una importación, te obligan a abrir esto. Son todos sobrecostos. Entonces, prefiero no. La verdad, a mí no me gusta hablar de casos concretos, los conozco. Uh-huh. Todo el Uruguay los conoce.
Bueno, eso no sé si tanto.
Bueno, sí.
Capaz
sí,
que, la, que, bueno, que hay una mayoría de gente que entonces, le es lejano esto.
Y lo miramos por el costado.
Claro, no, y sobre todo que escuchado de esta, escuchado de esta manera, ¿sabe qué pasa? Está el de a pie, que se siente siempre el gil de siempre. Entonces no está bueno tampoco dejarlo tan abierto.
Bueno, pues,
tan...
Yo te pongo un ejemplo, que para mí me ha aburrido
decir. Esto de decir los medicamentos, de decir el LATU, funciona.
O sea, el medicamento, algo más básico. Digo, yo tengo 68. Yo puedo pagar los medicamentos. Es exorbitante.
Sí, sí.
Sí, totalmente. Ah,
entonces, hay gente que jubilada que tiene que decidir qué enfermedad se va a curar y a qué otra se entrega, pues no le da para todo.
Y, y ahora además están pidiendo que aumenten los timbres los profesionales para financiar la caja.
¿Para mantener qué? Para mantener esa estructura funcionando. Entonces, busquemos una solución. Acá nadie pretende. Yo, obviamente, hablo a título personal, lo digo. Sin compromiso, puedo decirlo, pero es una realidad. Hoy Uruguay tiene dos sesgos. O sea, pues yo lo escuchaba atentamente al ministro y creo que con mucha inteligencia él es muy tiene la obligación de ser meticuloso y cuidadoso como sí, habla, sí, ¿no? Sí. Porque es el ministro de todos y una palabra mal dicha por él. Él te dice, no voy a aumentar la presión tributaria. O sea, él primero reconoce, o sea, es un reconocimiento explícito que un ministro de Economía de un gobierno de izquierda te diga, no hay margen para más impuestos. Lo que te está diciendo con inteligencia también, cuando dice presión tributaria, habrá que subir unos y bajar otros. Claro. Hay que hacer el sistema nuestro mucho más justo. Y te voy a poner dos ejemplos donde el sistema nuestro es de una injusticia. Ajá. Pagan, o sea, con todo este sistema de las exoneraciones, acá en el Uruguay pagan mucho más los chicos que los grandes. Muchísimo más las empresas chicas que las grandes. ¿Y quiénes son las que son intensivas en mano de obra? Las empresas chicas. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Uruguay? ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno solidario? Incentivar a las empresas chicas para que saquen la gente del Mides. A mí no es un éxito que el Uruguay tenga 400, 500 o 600 mil personas en el Mides. Yo me gustaría que tenga 300, 400 mil microempresarios que tienen 2 o 3 personas dándole tratar, trabajo. Sí. Ahí es donde tenés que subsidiar. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Uruguay? Hicimos al revés. Le pusimos impuestos a los chicos y le pusimos impuestos al trabajo. Recordemos la famosa reforma tributaria del 2007.
Bueno, pero antes estaba el IRP, impuesto a las retribuciones personales.
Fue el mayor.
Y el IRP, si se quiere, era más injusto porque pagaba todo el mundo igual, sin importar
la realidad es que vos exoneraste al capital porque no tenés más remedio si no te invierten. Al revés, le dimos exoneraciones. Acá, voy a hablar en nombre de todos, pero lo empezó la izquierda. le dio exoneraciones al capital y le puso impuestos al trabajo. Yo soy más izquierdita que ellos con este comentario.
Con este comentario estás al lado del Partido Comunista.
No, no, pero no, al revés. Es el que pide, ordené, el que pero pide entonces esto. Es, vamos a poner las cosas arriba de la mesa para que no nos lleven con relatos. Se terminó el relato en el Uruguay. Se terminó el que le pongo impuestos a los ricos para subsidiar a los pobres, cuando lo que hiciste fue ponerle impuestos a los pobres para darle a los ricos. Y perdón, en el Uruguay no hay ricos. Como decía Damián, y hay riquitos. Y ahora escuchás todo este tema de colonización y la mayor concentración de tierra en el Uruguay, porque aparte por los costos no tenés más remedio que ir a escala, fue en la época Mujica. O sea, vamos, o sea, porque pareciera que no hay memoria en este país. O sea, acá los temas saltan y como todo es un
tuit. Y de extranjerización de tierra.
Y concentración.
Las dos cosas, sí.
Y de repente no tienes más remedio. O sea, yo te pongo un ejemplo. En la zona donde estoy yo, en Rocha, ahí está la gente, el padre Galperín, Galfarm. Es un orgullo ver cómo trabajan. Uh-huh. O sea, no tiene nada de malo. Pero entonces reconozcamos las cosas como son.
No, pero entonces, ¿qué hacemos con la tierra?
Bueno, está. Pero la tierra es muy sencillo. Primero, ordenar el gasto. Y ponerle los impuestos que le tenés que poner, nada más. Bien. O sea, es eso.
Hay que poner impuestos a la concentración de la tierra, por ejemplo. ¿Te acuerdas del ICIR? No.
Sí. Se quiso poner Mujica y después terminó...
No, yo no,
tirado atrás por la Suprema Corte de Justicia.
Yo no iría... O sea, yo si tuviera que actuar hoy en la parte tributaria del país, es clarísimo que tenés. El Uruguay tiene un gasto tributario que es las exoneraciones.
Sí, eso.
Que es el doble que en el mundo.
Bien.
En relación a la economía.
En el mundo entero son 3 puntos y medio del producto, acaso casi 7. ¿No?
Parece mucho, digamos. Usamos eso para competir.
Por eso.
Que cuando te plantean tocar eso, te salen con vamos a perder el grado inversor, vamos a perder la seguridad jurídica.
Yo creo que precisamente de lo que he leído y lo que le he escuchado al ministro, creo que con inteligencia él está buscando un paquete que sin hacer, porque vos en Uruguay y nosotros venimos y decimos, señores, vamos a hacer, reformulamos el país.
Sin tocar los bolsillos de los abuelos. Perdón,
y de repente nos pasa algo que no deseamos, que se vaya Odone. Entonces yo quiero que se quede Odone, porque es la señal de garantía de que este gobierno va a ir por el camino donde tiene que ir. Entonces esa es otra pulseada interna que hay, que de repente yo, en el fondo, como uruguayo, ojalá dure los 5 años. Y quiero que dure los 5 años. Y yo veo que lo que está haciendo, con mucha inteligencia, va a plantear... O sea, pero él tiene un tema interno también que tendrá que ver cómo lo dirime. O sea, yo no tengo información. Uh-huh. Pero por el Uruguay tenemos un equipo, muy buen equipo económico, y está haciendo su planteo. A mí hasta el día de hoy, obviamente, si a mí me decís, el Uruguay va a crecer y ponemos las 6 horas, digo, marchamos.
La reducción de la jornada laboral.
Si vos me decís, no conozco la historia de la civilización humana, querer crecer y laburar menos, no conozco. O sea, a mí lo que me enseñaron de chico era, Eduardo, ¿vos estudiás o laburás, hermano? O sea...
Sí. El otro día estuvo Richard Reed con nosotros y nos dijo, no... Y él lo consiguió para la mitad de la bebida, porque lo consiguió para la cerveza y no para los refrescos. Dijo, no, ley general no se puede hacer. Capaz que por sectores se puede ver, pero ley general no. Y entonces ahí está bueno lo que planteás del paquete de oro. Lo que habría que hacer entonces es... ¿Recaudar más para gastar lo mismo mejor?
Yo creo que no tengo la menor. Yo creo que es lo que él tiene en la cabeza.
Ajá.
Pero obviamente en esto. O sea, no tengo. Todo esto que yo estoy escuchando lo hemos planteado hace 3 años. Lo venimos planteando. Agarrar todas las entrevistas que nosotros hablamos y decimos exactamente lo mismo. O sea, las cartas que escribíamos decíamos: no hay más margen para gastar en Uruguay. Perdón. Si uno repasa. Un reportaje al presidente Orsi el octubre del año pasado, en La Mira,
con Gabriel Pereira,
donde él dijo, en el Uruguay, en el sector público, hay desquicio también. Hay gasto innecesario. Entonces yo creo que sería muy bueno Porque acá, en toda esta reformulación y en este, todo este reordenamiento para usar las palabras que usan para hacer, para no
herir susceptibilidades.
No alarmar, porque si no llegás a decir, le llamás las cosas por su nombre y es un problema.
La palabra prohibida es ajuste.
No, es ordenamiento fiscal. La verdad que hay que reconocer que tienen una inventiva.
Consolidación fiscal.
Consolidación, no, realmente es espectacular. Pero en el tema de fondo es muy sencillo, los números son 2 más 2 son 4. Hoy el Uruguay tiene un déficit en el entorno del 5 puntos del producto. ¿Cómo haces si no tocas el gasto? Entonces yo creo que acá va a tener que hacer un paquete y creo que sería muy bueno que desde el propio, desde esta propia conducción se animen a tocar ciertas cosas. Yo lo pedí en el gobierno anterior, no tuve suerte.
Ahora, hoy te sentís más cerca discursivamente de O'Done que de Arbeleche.
Pero no es...
El tema es cuán lejos está O'Done de Arbeleche.
O sea, no, pero yo hay una realidad. Yo vi un
debate. No, por lo que está planteando.
Pero que yo ya vi un debate. Yo vi Delgado Orsi. ¿Cuál era la diferencia?
Perdón, ¿qué vio? Ah, eso quería preguntar.
Muy poca. O sea, en estos temas, ¿quién de un lado o del otro está diciendo tenemos que encarar esto? ¿Tenemos que abrir la economía? No, porque hay una realidad. El Uruguay, vos tenés, yo coincido, el Uruguay hay que crecer. ¿Qué nos pasó?
Sí, hay que ser felices.
No, pero entonces, en la última década crecimos al 1%. ¿No? En los últimos 70 años el Uruguay creció de promedio al 2%. ¿No? Crecimos, sí, cuando tuvimos viento de cola con los dos shocks que tuvo el frente, que fueron tasa de interés cero en el mundo. Y los precios, lo que la soja vale 3.50, hoy valía $600, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Aumento de gasto público. Cuando se empezó a caer eso, aumento de impuestos y aumento de deuda. Transformamos un shock transitorio en algo permanente, que hoy lo estamos pagando. Vinimos nosotros, vamos a bajar $900 millones, ¿se acuerdan?
Sí.
Aumentamos 1.000 millones. No tocamos el Estado. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para encarar esto?
Perdón, la pandemia no se excusa ahí, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda. Y por eso digo, que normalmente las reformas estructurales tú las embarcás en los primeros años, ¿no? O sea, que es lo que yo por eso estoy expectante de ver el paquete que va a traer el gobierno. Porque el momento de hacer los cambios es ahora, no es en el último año. Entonces, vino la pandemia, es cierto, pero más allá de la pandemia hay cosas que podrías haber hecho y no se hicieron. Entonces, mea culpa. Yo digo, esta situación de hoy que a veces se pelean de quién es el padre,
de la herencia,
digo,
sí, claro.
Yo creo que esto es paternidad compartida. Digo, esto es algunos por omisión y otros por acción. Pero que cuando nos tocó actuar, por los motivos que sea, no hincamos el diente y agrandamos el MIDE. Agrandamos el Estado. O sea, esto es el Uruguay. O sea, todos somos ballistas. Todos. Yo los embromo a mi partido.
Menos con el bolsillo propio.
Menos con el bolsillo, que fue la enseñanza que me dio mi viejo. Eduardo, mi bolsillo no me lo toques. Entonces, ahora un país donde cada vez nace menos gente, donde cada vez la proporción de viejos somos mayores, ¿qué político se anima a encarar lo que hay que encarar?
¿Se quedó corta la administración anterior con la reforma jubilatoria?
Yo creo que la reforma jubilatoria es inexorable. Se hizo lo que se pudo. O sea, se sacó lo que se pudo, pero es que el ser humano cada día vive más. Es un dato de la realidad. Hoy, vamos a hacer, hasta hace 100 años, la expectativa de vida en Occidente era menos 50 años. Y perdón, 100 años en la historia de la humanidad es una gota en el océano.
Sí, nada. Sí.
Nada, no
pero
existe.
Pero no en la historia de la expectativa de
vida.
Está,
pero por eso mismo. Pero entonces es comodísimo decir esto. Yo lo importante es esto que estoy diciendo hoy. Lo dije todo antes y lo escribí todo antes. Entonces no es que vengo ahora. Entonces, realmente, si no hubiese recibido esta invitación, que no entiendo para qué la recibí, no estaría ni diciendo esto. Ah, pero en el fondo,
pero usted llegó a ser asesor de Cabildo en el proyecto de la deuda justa.
Yo fui asesor de Manini con mucho orgullo, digo, porque soy economista y la verdad que me permitió, o sea, a mí qué sucedió.
Pero en esa línea de pensamiento, ¿usted está alineado con la deuda justa y el proyecto de...?
Pero no tenga la menor duda, que perdón, que creo que una de las cosas buenas...
Pero eso también nos va un poco en la línea del populismo, por un lado, para el otro.
Pero no es populismo, al revés. ¿A ti te parece populismo que tengas una ley que le permita al Banco Central fijar la ley promedio, la tasa de interés promedio, y la tasa de interés promedio se fija con las tasas de los bancos en el que ellos se autofijan, y el Banco Central tiene la capacidad de discriminar qué tasas van y qué tasas no van para calcular esa tasa que van a cobrar los bancos, y o casualidad que sacan la del Banco República, que es la menor? Esto pasó acá en el Uruguay. ¿Eso es populismo? ¿O populismo que los bancos se dediquen a hacer de banco, a prestarle a la gente, y no la comodidad de prestarle al Estado? Y cuando le prestan a la gente, le prestan con colaterales a tasa del 200%.
Con financieras.
Y casualidad que cuando se empezó a hablar de este tema, bajaron las tasas. Entonces, era grosero. Eso no es mercado. Eso no es mercado. Hace que un mercado funcione bien. Eso es un otro oligopolio consolidado por el poder político. Eso es izquierda. Entonces, esta es la realidad. Entonces, estas cosas no hablamos en el Uruguay. Al revés. Y creo que las cosas buenas que yo vi, porque aparte, ¿por qué terminó en eso? Terminó porque no querían que políticamente sacasen la ley. Entonces lo obligaron a sacar la reforma jubilatoria. Ahora la está tomando el Frente. Estoy seguro que Odone, con criterio, hay cosas de estas que sabe que están mal.
Después vino, ¿se acuerda? Posterior al anuncio del proyecto, vino este acuerdo de bancos privados de perdonar morosidades y deudores.
Todos vivimos en el Uruguay. El Uruguay es un país que, aparte, cuando tú, un país chico, tenés dos formas de crecer. O creces hacia afuera, abierto, con competencia, o si no, cazás en el zoológico. Cuanto más cerrás un país, hay unos pocos que viven bien, hay unos pocos que son los que copan los mercados, y el resto de la gente paga los insumos carísimos, a todo nivel. Esto es uno de ellos. Entonces, el Uruguay, la tarea fundamental que va a tener, y a mí por eso hasta me preocupa toda esta locura de Trump, porque el Uruguay, cuando el mundo se abrió, nos cerramos. Y ahora que el mundo se cierra, vamos a no cometer el error como país chico de usar eso como excusa para lo que nos llevó al deterioro de 30 años con la CEPAL y la sustitución de importaciones y que fue lo que el destrozo que le hizo al Uruguay de subirnos ese carro, ¿no? Entonces, acá el Uruguay tiene que ser muy cuidadoso, porque aparte el tema no es solo vengo y consigo mercados. Si vos no sos competitivo, ¿a quién le vendés? Uruguay abrió el mercado de México. ¿Qué le repercutió a Uruguay el mercado de México? Entonces, Uruguay lo que tiene que ser consciente es que tiene que ser eficiente y competitivo y solidario. Entonces, vamos a ayudar a los que tenemos que ayudar. Lamentablemente, 70 años de malas políticas ha hecho una vergüenza del país que haya niños pobres. Eso los tenés que ayudar. Pero todo lo otro, dejá de repartir prebendas y enfoquemos los recursos donde hay que enfocarlos. Y creo realmente que esta es la orientación del ministro de Economía.
La política de colonización, y con los números más o menos que ya a partir de esta última compra-venta o adquisición, ¿es un buen enfoque de recursos públicos?
Yo creo que habría... No conozco el dato.
Más allá del caso concreto, voy a la política en sí de colonización.
Yo creo que hay una realidad en el mundo. La gente se va al campo. Esa es una realidad, por un tema hasta de nivel de vida. Digo, ¿cómo hacemos para afincar? Digo, creo que hay sectores, por ejemplo, el sector lechero. Yo creo que la mejor manera de afincar, yo si tuviera que subsidiar en el campo, subsidiar el sector lechero. Sí. Que está la familia, que está la... Entonces, hay formas, no sé, pero digo...
Subsidiar a los que están sobreviviendo
pero que hay algunos sectores que pueden ser competitivos. Yo pongo un ejemplo, el Uruguay subsidió a la forestación.
Con la ley forestal, claro.
La transformamos de la nada en uno de los principales recursos del país. Mi única objeción fue decir, señores, yo no creo que los subsidios tengan que ser de por vida. Vos te doy una muleta, llegó un momento, caminás solo. Yo haría lo mismo con otros sectores en el campo, como puede ser el sector lechero, sectores, el hortícola, intensivos en mano de obra.
Subsidiando, pero no a través de política de colonización.
Y no conozco, o sea, yo lo que conozco, y de repente como no me quiero guiar por mala información, porque no estoy en el detalle de colonización, conozco de todo. Ah, entonces prefiero, bien. Digo, yo creo que...
Lo que sí le pedimos que opine es sobre el tema de Nacional y las camisetas, porque usted públicamente no dijo nada.
¿O dije?
¿Qué? Al no decir,
voté,
dice.
Votamos. La directiva nacional votó.
Lo que dice el comunicado.
Yo creo que es un tema... el fútbol transmite valores, el deporte transmite valores, todas las instituciones tienen sus valores, Nacional tiene los suyos. Voy a poner un ejemplo, digo. Yo recuerdo este año cuando estaba la discusión pública de, estaba la elección en Venezuela, si era una dictadura o no era una dictadura, y había el Mundial Sub-20 o el Sudamericano Sub-20.
Sudamericano Sub-20, sí.
Y habieron pedidos para que la Asociación Uruguaya de Fútbol no vaya al Sudamericano Sub-20. Fue como correspondía. Porque vos no podés mezclar la política con el fútbol. No debés mezclar la política con el fútbol.
Pero es política,
pero,
esto.
Va, pero, la gran pregunta es si es una causa política o social.
Mirá, yo lo que tengo claro, yo estoy en contra de todas las dictaduras. Todas, Fidel Castro y Pinochet, todas, y todos los muertos, todos.
¿No diferencia entre terrorismo de Estado y terrorismo?
Todos. Entonces, yo, Nacional, nosotros recibimos que el propio 18 de mayo había sido el aniversario de los cuatro soldados. ¿Qué hacíamos? También, entonces creo que el
fútbol... Pero es lo mismo.
Creo que el fútbol en el mundo... Está fuera del deporte.
Está, bueno,
Eduardo, está fuera de la política.
Pero no necesariamente la directiva nacional se ha expresado igual cuando, por ejemplo, la Conmebol plantea que haya expresiones contra el racismo o, y tengo la imagen acá, cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, antes de un clásico, los jugadores salían con un cartel que decía no a la guerra. Si eso no es política...
Pero por eso, pero que tú cometas un error. Yo te pongo un ejemplo. Vamos a mirar.
No, pero es como que este tema...
Pero déjame darte mi opinión. Me preguntás mi opinión, te la doy.
Pero este tema...
Entonces, ¿qué hago?
Que salte la directiva.
¿Qué hago con China? ¿Qué hago con China? Lo sacamos del deporte. 1.500 millones de personas, un régimen que no tiene libertad, lo sacamos del deporte. Déjame seguir. ¿Qué hacemos con el mundo árabe?
¿Feminismo? Hacemos el mundial en Qatar.
El feminismo. Entonces, la mitad de la población árabe y musulmana, todas mujeres, no quiero ni hablar. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? No competimos con ellos. Entonces, hay cosas que van más allá de... Yo, cada uno en su vida personal... Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando yo me presenté la primera vez, mi candidato a vicepresidente fue Borja Martínez. No pensábamos lo mismo. Mi mejor amigo nacional, el gallego García Torres, no tenía mi orientación
ideológica.
Yo acabo de ir con Javier Comesoro. No creo que tengamos la misma orientación ideológica. La directiva nacional votó por unanimidad esto. ¿Por qué? Porque son valores de toda la vida nacional. Gente de distintos perfiles. Entonces, de lo único que nosotros estamos... Yo estoy convencido...
¿Para valores de toda la vida o valores de esta directiva?
No, valores de toda la vida de institución.
Pero hay...
situaciones en las que no se reacciona igual. Este tema que justamente puede mirarse como algo que no es político, sino que trasciende los propios valores que menciona el comunicado, ¿no? O sea, la democracia, los derechos humanos... de hecho, había muchísima gente ayer en la marcha con... los símbolos de Nacional. Fue como que hubo muchos hinchas nacionales que dijeron...
Pero cada uno en lo suyo, que haga lo que quiera. O sea,
y los jugadores no están en lo
mi
suyo.
Mi obligación es ser dirigente nacional. No, en mi casa con los símbolos nuestros.
Pero los jugadores no pueden...
Que lo hagan. Si el que quiera ir a la marcha, que vaya.
No, salir a la cancha con esa remera que salieron porque no estaban usando los símbolos del club.
Bueno, son opiniones. O sea, hace 30 años que estoy, yo desde que estoy en Nacional siempre peleé por lo mismo. Nunca le pregunté a nadie qué piensa o qué no piensa. Jamás mezclé la política nacional. Uno de los problemas más serios que tuvo Nacional siempre fue la división interna y las peleas internas.
Sí.
Imagínate si todavía le agrego esto.
Claro, pero eso parte de la premisa de que esto es política.
Mi suplente eterno, mi amigo toda la vida, Alejandro Arellano, que murió. Y Alejandro Arellano no era... Entonces, sinceramente, a mí es una convicción.
Entiendo,
que
Eduardo,
tengo.
Parte de la premisa de que esto es política. Yo creo que no. De hecho, no. Ayer en la marcha le decían al gobierno, sepan cumplir.
Pero por eso. Yo te digo una cosa. El día... Yo hoy como dirigente nacional no puedo hablar.
Está bien.
El día que no sea dirigente nacional, vengo acá y te hablo de por qué no es política.
Dale.
Y por qué la dualidad de criterio. Entonces, así como te digo...
Entonces la admite.
No. Entonces, es clarísimo que acá... O sea, yo estoy en contra. Me acuerdo de la frase de Gandhi. ¿Querés conocer el valor de una vida? Pregúntale a la madre. Un muerto alcanza.
Por supuesto, pero no
de,
hay,
de,
no hay, de,
no hay dualidad de criterios. De todos lados.
Pero hay situaciones distintas.
No, para ti, me parece perfecto. De repente
porque
para
no
vos.
Son muertos, son desaparecidos. ¿Dónde están los otros desaparecidos?
Bueno, no voy a entrar en esa discusión.
No, está bien, está bien.
Te pido
hasta
que
donde entras yo voy.
Te pido que me invites el día que deje de ser dirigente nacional.
¿Vas a dejar de ser dirigente algún día?
Entonces ese día vengo y te hablo. Entonces te voy a mostrar cómo a veces... Está bien.
No tenemos la discusión.
Ojalá nos representen a todos. Bien. Es lo que yo más desearía.
Se entiende igual.
Con el tema fútbol y aprovechando la presencia acá, ¿qué va a pasar con los derechos de televisación del fútbol uruguayo, donde hay un contrato que vence con Tenfield, donde Tenfield todavía tiene la posibilidad de negociar y además está la posibilidad de llamar una licitación, pero donde Tenfield tiene una cláusula de preferencia que le asegura que igualando la mejor oferta que se presente, se queda con los derechos?
Veo que estás muy informado, lo cosa que me parece muy bien.
Es lo que tenemos que hacer.
Tenfield tiene un contrato con la AUF que la obliga a negociar de buena fe con la Asociación Uruguaya de Fútbol, no con los clubes, con la Asociación Uruguaya de Fútbol, hasta 180 días antes del vencimiento del contrato, que se da ahora
julio.
30 de junio, los primeros días de julio. Creo que hay intercambios epistolares entre la AUF y Tenfield y la AUF, y se van a sentar a negociar. Ojalá, es lo que yo aspiro, y que negocien de buena fe, y si en esa hipótesis ahí no se ponen de acuerdo, se irá a una licitación. Y en esa licitación, Tenfield, si negocia de buena fe de acá a junio y no se pone de acuerdo, va a tener la prioridad.
Va a poder participar.
Está, para mantener la prioridad tiene que participar. Claro. Pero entonces tiene un por contrato. O sea, no, yo jamás pondría esa cláusula en un contrato, pero la pusimos, la votamos en su momento, entonces está. Y respetemos los contratos. No hay más remedio que respetar los contratos y eso es lo que se está haciendo.
¿Hay chance de que el fútbol uruguayo pueda recaudar más que lo que recauda?
No tengo la menor duda de que el fútbol uruguayo va a terminar recaudando bastante más de lo que estaba recaudando hasta el día de hoy.
Otros se preguntan si en realidad lo que se va a poder lograr alguna vez es que le vaya más plata a los clubes que la
Bueno, es lo que está, es lo que estamos peleando. Yo creo que esto se hace para eso. Y creo que en esta negociación, si en vez de cobrar 17, 18, vas a cobrar 35, 40, digo, no tengo la menor duda, digo, pero todo es una negociación, no sé en cuánto va a terminar, digo, lo que sí es claro que hoy, gracias a Dios, la información fluye, todo el mundo, todos sabemos lo que genera el fútbol y cuánto es la facturación que hay, nunca menos de 50 millones de dólares, nunca menos, o sea, porque aparte, en Uruguay los balances están, los vemos todos, ¿no? Entonces... Como pasa siempre, no hay negociación justa, sino que es quien tiene mayor poder negociador. Bueno, veamos cómo termina esto, que termine para bien. Digo,
¿Y quién tiene mayor poder negociación ahora, bueno, en este momento? ¿La AUF o Tenfield?
Yo creo que acá no es un tema de imponer poder negociador, acá es un tema de sentido común. Acá hay, por un lado, la AUF está obligada, por sentido común y por contrato y por estatuto, a llevar la bandera en esto. Y esto también es un tema que nos involucra a todos los clubes, pues son nuestros derechos. O sea, yo, estando en la asociación, negociamos los derechos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso le pertenecía exclusivamente a la AUF. Acá es clarísimo que estos son derechos de los clubes, que es clarísimo que tiene que, por contrato, por estatuto, liderarlo la AUF. Digo, pero que... Porque aparte, imagínate si lo hacemos nosotros, nos ponemos de acuerdo dos o tres, arreglamos y después le imponemos lo demás. No, tiene que haber alguien que esté por arriba de los interesados. Pero lo que sí es claro que son nuestros derechos, de los clubes. Entonces, yo creo que ahí va a haber un punto de equilibrio y ojalá se termine en buen puerto, ¿no?
Y cuando dicen algunos que la UFA en realidad está operando para otros intereses, para otros grupos que quieren quedarse con los derechos de pero, televisión del fútbol uruguayo.
¿Pero y quiénes son esos? Yo creo que la UFA, para quien está operando, entre comillas, es para el fútbol. Si yo fuese, yo que le pediría a la al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, tratar de traer la mayor cantidad de operadores para que haya competencia y me suban el precio. ¿Tiene algo de malo que la asociación intente que venga más gente? ¿O de repente eso va en contra del detrimento de quien está hoy? Entonces, ¿no serán intencionados esos comentarios? Porque a mí yo escucho eso y sí, lo aplaudo. O sea, es la obligación. Me preocuparía que la asociación no esté intentando que vengan oferentes. Ahí sí, me preocuparía. Me preocuparía sobremanera, y que no solo la AUF, o sea, que de repente algún otro actor en el Uruguay esté operando para que el fútbol no reciba la mayor cantidad de plata posible.
¿Y eso en referencia a
un comentario genérico?
Bien, momento de las rapiditas, Eduardo H., que las puede contestar desde el abuelazgo, ¿no? O sea, totalmente ajeno.
No hay como ser abuelo.
Ahí está, vamos, vamos con las rapiditas. La primera. ¿Cabildo Abierto es más duro con sus ex socios que con el Frente Amplio? ¿Sí o no?
No estoy, la verdad no.
Tiene un paso.
Paso.
Bien.
La verdad.
¿Cabildo Abierto es la verdadera oposición popular frente a una oposición elitista?
No.
¿El pachequismo no existe más en el Partido Colorado?
Yo creo que el pachequismo respondió una persona.
O sea, ¿no?
No.
Bien. En la administración anterior, ¿Cabildo Abierto buscó más poder propio que gobernabilidad?
Ah, pero... paréntesis, o sea, me preguntan todo Cabildo Abierto.
No, ahora
yo no integraba Cabildo Abierto, entonces digo...
Ah, bueno, pero...
Y no estoy políticas. Yo en condiciones de responder por Cabildo Abierto.
Es la última de Cabildo Abierto.
Bueno. Es la última, sí o
¿qué
no
buscaba?
Pasa. Más poder propio que gobernabilidad.
Yo creo que al revés, yo creo que... Le voy a poner un ejemplo. Miremos, para salir del Uruguay, lo acabamos de ver en Argentina. Milei con Macri, con el PRO. Los partidos grandes quieren fagocitar a los partidos chicos. Esto es más viejo que la ruda. Miremos la interna del frente. El MPP se quedó con casi todo. En la última elección en Uruguay, los partidos chicos perdieron todos. Te los nombro. Cabildo.
Independiente.
Salles, que sacó diputado. O sea,
ese creció en realidad.
Pero la realidad es, el Frente Amplio, con el 44% de los votos, tiene el 54% de los senadores. La legislación nuestra está armada para eso.
Sí. ¿Está?
Entonces, acá, miremos, la interna del Partido Nacional. Existe un sector hoy. Perdón, una persona. Un partido que era Poncho Blanco y La Lanza y eran todos... hablaban y el partido las ideas. Hoy no hay ninguno que se anime a discutir.
Concentración del poder.
Bueno, entonces...
Ahora no vamos a pasar a las preguntas.
Esto es al revés. O sea, esto es al revés.
Está bien, al revés. Alcanzamos al revés, pero está, vamos a las rapiditas.
Ahora seguimos con rapiditas, pero dejamos a Cabildo Abierto atrás. Pasamos a otros aspectos de la trayectoria de nuestro entrevistado. Te toca, Fabi.
¿Se está usando al fútbol como atajo para causas partidarias?
¿Sí o no?
Sí.
¿En Nacional está mal visto pensar distinto?
No.
¿El Uruguay de hoy castiga al que invierte y premia al que declara pobreza?
Para mí el Uruguay de hoy castiga al que trabaja, ¿no? Y castiga al emprendedor.
Y en la oposición.
O sea, sí, entonces.
En la oposición, ¿hay sectores que creen que hablar de desigualdad es cosa de zurdos?
Que todo. Nadie. No, pero ¿sabes qué pasa?
No le gusta el esquema así.
No, nadie tiene el monopolio de la bondad. Entonces, yo hoy te puse una cantidad de ejemplos. Una cosa son los relatos. Que los pobres, que le ponemos impuestos a los ricos, pero después cuando vos mirás le pusieron impuestos a los pobres para financiar a los ricos. Es todo al revés. Entonces...
Si tuviera de Leo, suspende las rapiditas.
Entonces, muchas de esos relatos, que como hoy vivimos en un mundo de relatos y les recomiendo leer Nexus, todo es un relato, pero entonces, digo... Eso responde a un relato. La realidad es totalmente distinta.
Penúltima. ¿Algún partido político está dispuesto a pagar el costo de la reforma del Estado?
Manini sugirió congelar el gasto público. Así le fue.
La última. Que ahora...
O sea, sí, me escuchó.
La última.
No lo quiero de asesor.
No lo si quiero de asesor. Por favor, usted como váyase.
¿Te preocupa que la causa por el caso Odebrecht lo deje cuestionado para siempre?
Mis amigos no precisan explicaciones, los enemigos no se las creen. Tengo claro, cuando uno está tranquilo, digo...
Finalmente lo llamaron a declarar, al final, ¿qué? ¿No? Lo llamaron a declarar al final.
Y como corresponde, sí, y bueno, declaré acá, sea, igual es un problema.
Por Zoom, ¿no?
Sí, sí, a mí también acá recuerdo, pues, ya que ya me levanta el centro, vamos a cabecear. Yo acá tuve que ir a declarar por el tema ANCAP.
Por no. Los negocios con Argentina.
Sí, sí. Y nadie dice que la distribuidora de ANCAP lleva ganado 450 millones de dólares. ¿Por qué se callan la boca? ¿Por qué nadie se anima a decir que ANCAP lo único redituable que tiene es la
distribución?
Dentro del sector privado y privada. Porque tienen que reconocer que fue H el que se enfrentó a todo el sistema político, y cuando todos, de todos los partidos me llamaron, le dije no, y hoy el Uruguay lleva ganado 450 millones de dólares por ese tema. Ahí no veo que me hagan la pregunta. Vos sabés que no sé esas cosas raras que pasan en este país.
¿Cuál sería la rapidita para eso?
No, ninguna. Pero entonces, ya que me levantás un centro, cabeceo, porque a mí no me gusta venir a hablar de mis temas. Es clarísimo, digo, cómo es el tema. Digo, y entonces, y de dónde viene. Pero yo, cuando hay un tema en la justicia, tranquilo voy, digo, estoy muy tranquilo con mi proceder. Y mirá que me podría haber ido muchísimo mejor si no hacía lo que hice. Si en vez de pelear por el Uruguay, y mirá que me costó, porque después me ponían mi carita en los diarios, en los canales de televisión, aquí, o sea, y ahí nadie habla. Y ahí la prensa actúa, y tengo claro, dependiendo de si sos amigo, sos enemigo, quién te pega y quién no te pega. Aguanté 30 años y aguanté aquello. Esto es juego niño.
Eduardo H., gracias por habernos acompañado.
No, a ustedes.